11 de la mañana, 25 minutos, una mañana hermosa aquí en Avellaneda, 21 grados, una décima y alguna que otra nubecita. Bueno, sí, alguna nube hay en el cielo, pero está realmente muy linda. Te conté en la apertura del programa que íbamos a charlar con el autor de un libro que me pareció muy interesante para desglosar un poquito y para conocer un poco más sobre esta investigación que se ha realizado. Estoy hablando concretamente del libro El poder de los rectores en la política universitaria argentina entre 1985-2015, un libro que abarca 30 años en el quehacer académico desde El poder de los rectores en la política universitaria argentina. Un libro que le pertenece su autoría a Fabio Erregerena, con quien estamos en este momento en comunicación. El sociólogo y docente de la Universidad Nacional de Cuyo nos abre sus puertas y nos recibe. Muchísimas gracias, Fabio. Muy buen día. Paula Maitía de Radio UNDAV te saluda.
Hola, buenos días. Gracias, Paula, por el llamado. Saludos de Mendoza.
Muchísimas gracias. Mendoza, tierra del buen vino, como
Así es.
siempre se dice, pero también de la buena lectura y en este caso de una muy buena investigación, muy interesante investigación, 30 años de un recorrido vinculado a las partes, a las esferas más importantes, podríamos decirlo de esta manera, de la educación superior de nuestro país. Contanos un poquito, ¿por qué caminos aborda este libro, este tema?
Bueno, el libro gira sobre el estudio de, se podría decir, cuál es ha sido el papel, el peso específico, el rol de los rectores de las universidades públicas de gestión estatal en la política universitaria argentina, ¿no? Y dentro de ello también el papel del CIN, digamos, al ser el ámbito que el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el ámbito que los agrupa, ¿no? Desde el año 85, justamente. En el año 85 se crea el CINA, han existido varios organismos digamos, desde el año 47, que por primera vez aparece un órgano de coordinación universitaria en la legislación universitaria, se sucedieron varios, algunos en funcionamiento en un contexto democrático, otros en un contexto autoritario. Y bueno, nuestra investigación, si bien reconstruye un poco esta historia de la coordinación universitaria argentina y trabajamos sobre todo sobre los consejos de rectores que funcionaron del 67 al 73, que es un periodo de contexto antidemocrático, y en el último proceso militar, el libro trabaja básicamente el 85 en adelante, ¿no? El año de creación del CIN y hasta el fin del ciclo del último gobierno de Cristina Kirchner.
Y me imagino, digo, que en todo ese recorrido, además, hubo una importante distinción entre los periodos políticos que sufrió nuestro país, más allá de que esto se trate de una cuestión netamente de la vinculación entre la universidad, entre los rectores, digamos, y las políticas, digo, también esto depende de lo que pasa en la política argentina, ¿no? En el ámbito, en el contexto en el que se desarrolla.
Sin dudas, sin dudas. Claramente las universidades dependen fundamentalmente del contexto político, ideológico, etcétera, no solamente de su propio país, sino también son las políticas educativas y sobre todo las políticas de educación superior tienen, digamos, una dinámica, digamos, global, digamos, ¿no? No es lineal, digamos, que lo que sucede en los centros se traslada a la periferia, pero obviamente juega un papel, como fue claramente en los 90 y demás, ¿no? El libro, y que está basado, que en realidad es la versión del libro de una investigación doctoral, lo que trata es justamente ver el papel de aquellos actores políticos, en este caso los rectores, que están en esa bisagra entre las políticas públicas definidas por los gobiernos en las distintas etapas de la política universitaria argentina y las universidades, ¿no?
Fabio,
Tratar de entender también
perdóname que te interrumpí.
Ah, está bien. porque en Argentina, digamos, desde el año, a diferencia de otros países latinoamericanos, que la política universitaria gubernamental, digamos, ha estado mediada por expertos en economía o en expertos en educación, desde el año 99 en adelante todos los secretarios de política universitaria han sido rectores o rectores o vicerrectores, digamos, ¿no? O sea, todos, digamos, ¿no? En los distintos gobiernos han tenido como ese rol, de alguna manera, no escrito, pero el rector como la figura que sintetizaba lo político y lo técnico para
Claro,
conducir la Secretaría de Política
claro.
Universitaria, ¿no? Perdón.
En esta investigación, digo, con un trabajo minucioso, ¿se podría destacar un momento de mayor o de menor delicadeza, para llamarlo de alguna manera, en este quehacer de los rectores, en este quehacer político, en esta coyuntura, digamos? No sé, se me ocurre pensar en el año 2000, 2001, 2002, en donde el país vivía una conmoción muy importante, y no solamente era una conmoción política, sino que esto estaba agarrado de la mano de una situación económica realmente muy difícil. Y sabemos claramente que quienes son los encargados de articular este tipo de situaciones con el resto de la política, como bien vos lo expresás, son los rectores. Digo, ¿hay alguno de esos momentos marcados que pudiéramos traer ahora a esta charla, que no sean solamente, por ejemplo, el del 2001?
Sí, como vos decís, en ese momento tan traumático, se podría decir, de la historia argentina, la universidad pública en general tuvo una actitud muy proactiva de ponerse a disposición de toda esa necesaria recomposición del tejido social y demás, ¿no? Por un lado, porque como toda institución del Estado, había también una necesidad de relegitimarse, ¿no? Porque
Claro.
en ese momento estaba todo en crisis estaba o puesto en discusión, ¿no? Entonces, y por otra parte, porque bueno, la universidad pública también es, digamos, tiene una historia fuerte de compromiso y de solidaridad, digamos, y de potencia, sobre todo a la hora de involucrarse en la agenda de su país. Creo que hay momentos interesantes hay un momento que a mí en lo particular, digamos, me parece interesante destacar, sobre todo porque está invisibilizado y es una suerte de hueco histórico que existe en la historia del CIN, que es los 80, digamos, ¿no? Si vos hoy te fijás y buscás en la base, en los acuerdos plenarios del CIN, vas a encontrar que el acuerdo plenario 01 o la resolución de presidente, que son. El CIN emite su forma de expresar sus decisiones, son los acuerdos plenarios, que son los acuerdos que en la asamblea de rectores, o las resoluciones del presidente, ¿no? Si vos buscás el acuerdo plenario 01, es del año 91. O sea, lo cual, y el CIN fue creado en el 85, por lo
Claro.
tanto, te imaginás que hay 6 años de la
Quedaron
historia del
fuera,
CIN que
claro.
están absolutamente fuera, digamos, ¿no? Y son años muy productivos para el CIN. Es más, cuesta encontrar en la historia del CIN que es algo que ese rol, digamos, ¿no? Del año de su creación, del 85 a inicio de los 90, donde ya empieza a tener un rol mucho más defensivo por las políticas de los 90. El papel del CIN del 85 tiene una agenda muy proactiva, de una iniciativa política muy potente, es realmente, digamos, hasta conmovedora se podría decir, el ver, eso yo lo reconstruyo en el libro, toda la agenda, qué discutieron los plenarios, la amplísima y ambiciosa agenda de discusión respecto a las universidades y también de involucramiento con el contexto, con ese contexto de la naciente democracia y demás.
Claro,
Que
saliendo
el CIN.
de una etapa muy muy oscura, muy muy sangrienta, muy terrible de nuestro país, y mucho más también ha sido para las universidades. Por eso me parece que es un contrapunto
Claro,
muy
las universidades fueron
interesante.
especialmente objeto de las políticas criminales del último proceso militar y también la política en la naciente democracia había como toda una exigencia de un rol, se apostaba a ese rol en esa reconstrucción de la en esa primavera democrática de los 80, ¿no? Y realmente el CIN, los rectores normalizadores primero y los rectores agrupados en el CIN a partir del 85, juegan un papel muy fuerte en esos años y están totalmente invisibilizados, digamos. Nosotros, de hecho, el libro incluye un anexo que es toda la agenda. Pudimos reconstruir en base a trabajo en archivos de distintas universidades, archivos del CIN, de la Biblioteca Nacional, de la Biblioteca de Legislación Educativa, de muchos archivos, pudimos reconstruir cuál fue la agenda de discusión, las posiciones, la temática de trabajo de los 80, ¿no? Luego, en los 90, la agenda del CIN va a perder esa proactividad, esa iniciativa, para pasar, claro, a una agenda más defensiva, más reactiva a todas, claro, las políticas, donde los rectores van a jugar un papel, de lo que nosotros en el libro denominamos heteronomía concertada, ¿no? O sea, hay un mayor involucramiento de lo que se supone de los rectores en la política de los 90, ¿no? O sea, tuvieron un rol defensivo, claramente, claro, sí, pero también jugaron un papel activo en la implementación de las políticas, ¿no? Una, claro, cuestión pragmática también, de ecuación a un contexto complejo y más. Pero,
y después esta llegada también de las nuevas universidades, de todo un nuevo periodo post-crisis del 2001. Imagino que también eso debe haber marcado un antes y un después. Digo, como seccionar estos periodos que vos marcabas, ¿no? La década de los 80, lo que acontecía, la creación del CIN, qué es lo que pasa con esta universidad propositiva de alguna manera, qué es lo que pasa durante la década del 90 con un contexto político, social y económico completamente distinto, desde donde se entabla la propuesta. Y en la última década se me ocurre pensar que también una posición muy propositiva también.
En el último, nosotros analizamos ahí como que hay el año 2001 al 2015, digamos, tienen como dos caras la política del CIN y la política de los rectores, digamos, ¿no? Por un lado, bueno, es un contexto, y el libro lo describe, digamos, hay un enorme desarrollo es el tercer ciclo a nivel histórico de crecimiento del conjunto universitario, ¿no? Uh-huh. El plan Taquini en los 70, en los 90 hay un crecimiento, hay un segundo ciclo de nuevas universidades y este último, ¿no? El CIN, por un lado, el CIN como CIN no tuvo una política favorable a la expansión del conjunto, o sea, casi todas las universidades creadas ahí tuvieron dictamen negativo del CIN, ¿no? El CIN generalmente, históricamente, tenía posición vinculada a sumar nuevos actores a la distribución presupuestaria y demás, de oponerse en general a la creación de nuevas universidades, ¿no? Pero también intervino decididamente en la política de los distintos gobiernos kirchneristas. Aprovecharon, digamos, un contexto favorable para la universidad pública, un contexto de no solo de mucho financiamiento, que fue real y objetivo, y se puede ver en las tasas de crecimiento que hubieron esos años, sino también en dejar de lado un conjunto de temáticas como el almacenamiento, un conjunto de temas que por ahí se situaban en la defensiva de estos actores, ¿no? Hay incluso, en el libro yo planteo que también hubo cierto hasta desaprovechamiento de condiciones óptimas, digamos, de la política nacional para profundizar en temas de la agenda que siguen estando pendientes, digamos, ¿no?
Que sería la continuación del libro, ¿no? De ahora en más.
Claro, ahora el problema es que ahora el contexto no es justamente favorable, claro, para la universidad pública.
Claro,
pero bueno,
claro,
uno ahí de esos años puede observar cómo el CIN, los rectores, digamos, desaprovecharon en general, ¿no?
Ajá. Esto,
No hablo de una gestión específica del SIN,
No,
sino uno,
sino,
analizando el
claro,
SIN como estructuralmente,
es
digamos,
exacto.
más allá de la donde hubieron, digamos, rectores, hubieron presidencias, mucho más, pero uno se lo analiza en su conjunto, uno puede decir que,
Se
digamos,
desaprovechó un contexto, una coyuntura y un momento específico que tal vez podía haber sido muy beneficioso.
hubo menos, menos desarrollo y menos iniciativa que tuvieran áreas mucho más cercanas, como por ejemplo la ciencia y la técnica, digamos, que hubieron
Claro.
una agenda mucho más ambiciosa, más estructural, más donde las políticas incluso del gobierno y de los actores del campo, digamos, aprovecharon mucho más claramente la expansión, digamos.
Claro.
En el caso de las políticas universitarias se optó por priorizar la gobernabilidad, que no es un tema menor, digamos, sobre todo si nos situamos en el primer gobierno del kirchnerismo, la gobernabilidad era una exigencia, ¿no? El país venía del caos, digamos. Pero bueno, uno podría decir como negativo eso, como positivo, obviamente, en mi caso, pienso que toda la expansión de ese ciclo es
Claro.
algo positivo, que hay que
Para,
celebrar y
claro,
que.
para remarcar y para
Pero que
este.
bueno, hubieron ciertas condiciones estructurales favorables que hubiesen permitido un conjunto de debate y transformaciones que no fueron abordadas, digamos, y que hoy ya no son posibles de plantear, porque no, en este contexto no esos debates pueden ser riesgosos incluso, ¿no?
Esperemos que en algún momento la cosa cambie y se puedan dar este tipo de debates que propones.
Esperemos que sí, porque es un contexto complejo no solo para la universidad pública, sino
No,
para
desde
todos los
luego.
actores sociales.
Desde luego que sí. Fabio Herregrena, autor de El poder de los rectores en la política pública, en la política universitaria
Universitaria.
argentina. Un libro que recorre desde 1985 a 2015 y estuvo gentilmente charlando con nosotros. Fabio, muchísimas gracias por este contacto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y agradezco el aporte para la difusión del libro. Bueno, un abrazo grande.
A vos. 11 de la mañana, 43 minutos. No te vayas, que todavía hay más.